La especie humana tiene como una de sus características distintivas la capacidad de comunicarse a través de un lenguaje abstracto. No es la única forma de comunicación de un ser vivo que convive en comunidad, pero sí la que nos hace distintos de otras especies animales. El proceso de aprendizaje del lenguaje es una de las vertientes más importantes del desarrollo infantil. Es un proceso importante en sí mismo y además su despliegue influye en otros procesos evolutivos, intelectuales, afectivos, sociales. En Psicología Hoy contamos en esta ocasión con dos especialistas en psicolingüística evolutiva. Sonia Mariscal Altares, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de dos asignaturas, Psicología del Desarrollo y Adquisición del Lenguaje, y su invitada, Marta Casla, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de un laboratorio de lenguaje infantil que se ha puesto en marcha en esta universidad. Ambas están investigando desde hace tiempo el lenguaje infantil. Actualmente trabajan en una nueva línea de investigación centrada en la comprensión del lenguaje, vertiente menos conocida que la producción. Y a todo ello se van a referir a partir de estos momentos.
Buenos días. Los investigadores utilizan diferentes métodos para estudiar, para analizar cómo los niños aprenden el lenguaje. Desde los primeros estudios se ha estudiado sobre todo lo que los niños dicen. Es decir, los primeros investigadores, por ejemplo, lo que hacían era anotar literalmente lo que los niños iban diciendo, lo anotaban en diarios y hacían un seguimiento de cómo evolucionaba el lenguaje infantil. El propio Darwin, por ejemplo, pues hizo este tipo de anotaciones sobre su propio hijo, ¿no? Hay diferentes maneras de estudiar lo que dicen los niños. Hay veces que lo que se hace es grabar a los niños en situaciones cotidianas, se les graba con una cámara de vídeo y luego se transcribe todo este material, todas esas producciones y se analizan. Otra manera de estudiar la producción del lenguaje, lo que los niños dicen, es diseñar ya situaciones más específicas, pues situaciones que vayan dirigidas a que el niño diga aquello que al investigador le interesa. Pues si quiere estudiar la morfología verbal, pues diseña situaciones o tareas en las que haya bastante probabilidad de que el niño diga aquello que uno quiere estudiar o quiere analizar. Sin embargo, basarse solamente en lo que los niños dicen como para tratar de entender cuál es el conocimiento que tienen del lenguaje, pues no sería suficiente. Es decir, los niños, existe toda otra faceta del lenguaje que es lo que los niños son capaces de comprender. Los adultos, cualquier persona que interactúe con niños, educadores, los mismos padres, saben que los niños, antes de decir las primeras palabras, son capaces de comprender bastante del lenguaje que se les dirige. Entonces, es interesante para hacerse una idea de cuál es el conocimiento que tienen los niños del lenguaje. Es importante, como digo, no solamente estudiar lo que son capaces de decir, sino también lo que son capaces de comprender. Por eso hemos invitado hoy a la profesora Marta Casla. Marta, buenos días.
Buenos días.
Con ella nos va a ir explicando cómo se puede estudiar esta otra vertiente del lenguaje, la comprensión, y especialmente cómo se hace el estudio de la comprensión del lenguaje en un laboratorio. En este sentido, Marta, quizá primero lo que nos podías explicar un poco es qué tipo de técnicas se utilizan para estudiar lo que comprenden los niños.
Bueno, en general lo que se utilizan son experimentos, porque en situaciones cotidianas es muy difícil asegurar que el niño comprende lo que se le está diciendo. Es posible que si le decimos, por ejemplo, a un niño, dame una galleta, entienda lo que le están diciendo pues por los gestos que estén señalando a la galleta o simplemente porque está viendo la galleta. Si vamos un poquito más allá, no podríamos afirmar simplemente por lo que el niño está haciendo o diciendo que ha comprendido oraciones más o menos complejas, porque puede que comprenda una palabra y entonces actúe de acuerdo con esa palabra, pero a lo mejor no comprende el resto de las palabras o las relaciones ya gramaticales que existen entre ellas. Por eso necesitamos hacer experimentos. ¿Qué tipo de experimentos hacemos? Pues normalmente los estudios más tradicionales lo que han hecho es requerir al niño una acción. Si queremos demostrar que el niño comprende una acción determinada o una palabra que representa una acción, pues que el niño debe realizar esa acción. Si queremos saber si el niño comprende la palabra salta, pedirle al niño que salte. Esto sería un ejemplo bastante simplificado. Otros experimentos un poquito más elaborados le dan a elegir al niño entre varias opciones que señale aquella que corresponde con lo que se está diciendo. Por ejemplo, presentamos varios dibujos y decimos una frase. Entonces el niño debería señalar aquel dibujo que corresponde con con la palabra que estamos diciendo o la frase que estamos diciendo. El problema que tienen este tipo de experimentos es que nos permiten comprobar, bueno, no es un problema cuando se trata de niños de 3, 4 años, es decir, niños cuyas capacidades motrices ya son bastante elevadas y son bastante independientes. Pero si queremos saber qué es lo que comprenden niños que son un poquito más pequeños, que incluso bebés, podríamos decir, que puede que comprendan el lenguaje, tendremos que recurrir a otra serie de técnicas, porque los bebés, por ejemplo, no pueden señalar lo que ven y a lo mejor sí comprenden. En este sentido, la técnica de la preferencia visual en los laboratorios infantiles nos pueden ayudar mucho, porque los laboratorios lo que permiten es desarrollar métodos mucho más sofisticados que permitan acceder precisamente a bebés y a niños un poco más pequeños que no pueden moverse o que todavía no hablan, evidentemente.
¿Y en qué consiste esta técnica de preferencia visual que acabas de mencionar?
Bueno, la idea básica de la preferencia visual intermodal es que tanto los adultos como los niños tendemos a mirar aquellas imágenes o las situaciones que corresponden con lo que estamos oyendo. El mundo real está lleno de eventos, de imágenes y de estímulos que nos están rodeando, pero nosotros normalmente solo atendemos a aquellos que corresponden pues con lo que alguien nos está diciendo. En ese sentido, pues se aprovecha. En la técnica normalmente se presentan dos imágenes que son incompatibles, bien porque sean muy muy distintas o bien porque son ligeramente distintas. Y al mismo tiempo, esta técnica que se llama de preferencia visual intermodal, además de presentar imágenes visuales, presenta un mensaje auditivo. El mensaje auditivo que se presenta corresponde con una de las dos imágenes, una de las dos pantallas que se presentan. Y lo que se requiere o lo que se intenta es que el niño mire aquella pantalla que corresponde con el mensaje auditivo. Si el niño comprende, pues entonces el niño va a mirar a la pantalla buena, entre comillas, a la pantalla que corresponde con lo que está escuchando. Si no comprende, pues va a mirar a las dos pantallas de la misma manera.
Es decir, que a diferencia de lo que explicabas antes, de que en otros experimentos de comprensión se pide que el niño señale o haga alguna cosa, en este caso, como lo único que se pide al niño, se le pide entre comillas, es que mire a una de las dos pantallas para ver cuál corresponde con lo que está escuchando, se puede utilizar, por tanto, con niños muy, muy pequeños, ¿no?
Sí, esa es la idea, precisamente, que todos, tanto padres como investigadores como profesores, saben que los niños comprenden mucho más de lo que pueden decir. Habitualmente es lo que pensamos. Entonces, precisamente, si tenemos un niño de un año que está empezando a decir sus primeras palabras, podemos comprobar si comprende otras palabras que aún no produce. Por ejemplo, si quisiéramos saber si los bebés comprenden los términos de color, pues podríamos presentar en una pantalla una manzana de color verde y en otra pantalla una manzana de color azul. O bueno, que eso sería un poco raro, una manzana roja. Y en el mensaje auditivo lo que diríamos sería la palabra verde simplemente o manzana verde. Si el niño comprende realmente ese término, claro, va a preferir mirar aquella, a la manzana verde. Sin embargo, si no comprende, va a estar mirando a las dos manzanas de una manera un poco
azarosa casi, ¿no?
Sí, uh-huh. Indiscriminada.
Entonces, en un laboratorio como el que estás tú poniendo en marcha en la Autónoma, en el que se utiliza esta técnica de preferencia visual, ¿qué es lo que se necesita? O sea, has explicado muy bien que se trata de que el niño, pues, bueno, escucha una frase y mire a la pantalla que se corresponde por la frase, idealmente, o sea, si el niño comprende. Pero, ¿cómo es un laboratorio? O sea, ¿qué es lo que se necesita o cómo montar un laboratorio de estas características?
Bueno, los laboratorios infantiles no son los laboratorios más sofisticados que hay en psicología. En realidad necesitamos una sala que no sea muy grande, que es más o menos la que tenemos, y que sea agradable. No debe tener demasiados estímulos porque los niños se distraen, se pueden distraer muchos y nosotros lo que pretendemos es que presten atención a un determinado estímulo. Pero a la vez tenemos que mantener un poco el equilibrio precisamente en que no sea un laboratorio muy frío para el niño. Queremos que el niño se sienta cómodo. Uh-huh. En ese sentido, el niño cuando llega se sienta en el regazo de su madre y se sienta frente a las dos pantallas de televisión a una distancia que nosotros controlamos para que sea cómoda para él y para que le permita ver las pantallas. ¿Qué aparatos tenemos? Pues precisamente esos dos pantallas de ordenador, una cámara de vídeo que lo que hace es registrar los movimientos de los ojos de los niños y otro ordenador que lo que hace precisamente es recoger esas imágenes que hemos grabado para posteriormente ser analizadas. Al mismo tiempo también tenemos un altavoz que es el que emite el sonido, el mensaje
sí,
auditivo.
Sí, las frases que quieres ver si comprenden, ¿no? Las
Efectivamente.
Palabras. Uh-huh.
Y luego, pues, el ordenador suele tener un programa que nos permite codificar y analizar adecuadamente esos movimientos oculares y demostrar que efectivamente el niño mira más en una dirección y no en otra. Esto es más o menos así ahora. Antes, los primeros laboratorios a finales de los años 80 y principios de los 90 lo que tenían era dos monitores de televisión que estaban sincronizados, que a veces incluso ni les salía,
claro.
y había un investigador detrás que estaba registrando los movimientos oculares del niño.
O sea, que apuntaba literalmente sí. hacia dónde miraba el niño. Claro, sí. Y eso ahora se suple con los programas, con la grabación, ¿no? Con la sí. cámara de vídeo y luego el programa que lo va almacenando.
Claro, no es solo mucho más cómodo, sino que es mucho más fiable.
Más fiable, claro, más exacto. Uh-huh. Para que los oyentes se hagan una idea un poquito más clara del tipo de estudios que se pueden realizar con esta técnica, quizá podrías comentarnos alguna investigación conocida en la que se haya usado la técnica de preferencia visual intermodal para estudiar la comprensión de algún aspecto del lenguaje.
Bueno, la técnica es muy útil para estudiar, yo creo que prácticamente cualquier aspecto de la comprensión del lenguaje. Podemos ver si, como he dicho antes, si los niños comprenden palabras o comprenden frases o comprenden ya discurso en un momento uh-huh. dado. En uno de los experimentos más conocidos, lo que se pretendía era ver si los niños comprenden o utilizan el orden de palabras para comprender las oraciones. A nosotros nos puede parecer obvio que el orden de palabras se tiene que comprender, pero a lo mejor los niños pequeños no lo comprenden tanto. Estamos hablando de niños que todavía no hablan, que a lo mejor uh-huh. dicen papá, mamá, galleta y abre, no dicen uh-huh. mucho más. Entonces, en este experimento, lo que se presentaba era en una pantalla al monstruo de las galletas haciéndole cosquillas a la gallina caponata. Uh-huh. Y en la otra pantalla era la misma acción, pero realizada por al revés. Entonces era la gallina caponata quien le hacía las cosquillas al monstruo de las galletas. El mensaje auditivo lo que decía era, por ejemplo, la gallina caponata le está haciendo cosquillas al monstruo de las galletas. Si los niños entienden esta oración, simplemente pues van a preferir mirar a aquella pantalla en la que la gallina caponata es la que está haciendo las cosquillas, no en la pantalla en la que el monstruo de las galletas está haciendo las cosquillas a la gallina caponata. A partir de ahí, lo que podemos estudiar es si los niños entienden que hay una relación entre el agente y el verbo y el paciente, o entre el sujeto y el predicado, en último término. Podemos ver que el sujeto se coloca adelante, por ejemplo, y que el niño lo entiende, que eso es lo que nos interesa. Si además queremos estar seguros de que los niños no tienen preferencia porque ya conocen las palabras de sobra, sino porque realmente comprenden la estructura gramatical de X hace algo ahí, en este caso cosquillas, utilizamos palabras inventadas y acciones inventadas. Estas palabras suenan bien en español, pero son palabras que no existen. Son palabras del tipo tipar, nupar, mosar. Entonces, en lugar de utilizar un verbo conocido como hacer cosquillas, utilizamos un verbo desconocido. Y así podemos estar seguros de que el niño mira a la pantalla buena, a la pantalla que corresponde con el mensaje, porque utiliza la estructura oracional, no porque comprenda solamente una palabra.
Claro. Quizá para que los oyentes se hagan una idea más clara de cómo son este tipo de estímulos que incluyen palabras inventadas, podíamos escuchar algunos ejemplos de estímulos que grabamos para formar parte de uno de los experimentos que se van a llevar a cabo en el Laboratorio de Lenguaje Infantil.
Entrenamiento, versión intransitiva. El chico y la chica están tipando. El niño y la niña están tipando. El chico y la chica están nupando. El niño y la niña están nupando.
Entrenamiento, tipar, versión transitiva.
El chico está tipando a la chica. La chica está tipando al chico. El niño está tipando a la niña. La niña está tipando al niño. El niño está nupando a la chica. La chica está nupando al chico. El niño está nupando a la niña. La niña está nupando al niño.
Con estos ejemplos, lo que pretendemos es comprobar que los niños utilizan las estructuras sintácticas. Además de escuchar verbos como tipar, están viendo acciones que ningún adulto sería capaz de describir con una sola palabra.
Son acciones nuevas también.
Claro, son acciones nuevas. Entonces, los niños están frente a dos pantallas en las que alguien está tipando, pero tipar en realidad es alguien está haciendo algo a alguien. Si los niños conocen o utilizan la estructura sintáctica en la que X hace algo ahí, es decir, una relación entre un sujeto, un verbo y un objeto o paciente, si realmente la entienden, va a dar igual que comprendan el significado de la palabra tipar o de otra palabra, porque van a mirar a la pantalla en la que X está haciendo algo ahí, es decir, en el que el niño está tipando a la niña, como en el ejemplo que hemos escuchado, o la niña está tipando al niño o algo por el estilo.
Sí, o sea que realmente lo que se asegura en este tipo, utilizando este tipo de estímulos, es de que el niño está utilizando como la información formal, la pura sintaxis, para comprender el significado. Da igual lo que signifique tipar, puede ser tocarse el dedo del pie pequeño, por ejemplo, o cualquier otro tipo de acción, pero lo que se asegura es una técnica bastante ingeniosa. Por otra parte, supongo que será a veces difícil elegir los estímulos, o sea que gran parte de lo creativo de este tipo de experimentos es diseñar los estímulos para que uno se asegure que solamente se está controlando la estructura de las oraciones, ¿no? Y de las...
Claro, precisamente tiene que ver con lo que estábamos comentando al principio. Tenemos que asegurarnos de que el niño comprende las palabras o las estructuras que hay ahí y que no está utilizando otras claves. No solamente paralingüísticas, es decir, no solamente gestos o miradas o énfasis, sino simplemente porque conozca una palabra, deduzca el significado de toda la frase. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y realmente sí es complicado incluso elegir verbos tan curiosos como tipar, mozar, etcétera, etcétera, porque tenemos que controlar cosas como que sean equilibrados, que sean todos de la primera conjugación, de la segunda conjugación y de la tercera conjugación, que no sean excesivamente irregulares, etcétera, etcétera. O sea, que no. Sí que es también, por otro lado, bastante entretenido.
Antes, cuando ponías el ejemplo del estudio en el que estudiaban el orden de las palabras, ¿no? El de la gallina, caponata, hace cosquillas, a tal. Ese tipo de estudios se han realizado en laboratorios fuera de España. Quiero decir, se han realizado sobre lengua inglesa. Obviamente, los experimentos que estáis proyectando, los que se van a llevar a cabo en el laboratorio de la Universidad Autónoma, son con lengua española. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto es importante realizar estudios en otras lenguas? O sea, usando el mismo paradigma, pero ¿por qué es importante que este tipo de estudios se repliquen en lengua española o bien se diseñen nuevos estudios pero con esta lengua y no con lengua inglesa?
En general, yo creo que es importante que se estudien todas las lenguas para poder dar cuenta de una visión general de lo que es la adquisición del lenguaje. En este caso concreto, tenemos que tener en cuenta que hay una discusión teórica que es muy importante y que no está resuelta sobre el dominio que tienen los niños de las reglas gramaticales. Cuando hablamos de dominio, obviamente hablamos de un conocimiento muy implícito. Algunos investigadores, siguiendo a Chomsky, piensan que todas las lenguas comparten unas características básicas que formarían parte de nuestra dotación innata. Sin embargo, hay otro grupo de investigadores que no están de acuerdo con Chomsky y que piensan que los niños lo que hacen es extraer regularidades de aquello que escuchan. Es decir, a base de escuchar suficiente cantidad de lenguaje o cantidad de estructuras lingüísticas, acaban formulando hipótesis y consiguiendo averiguar cómo funciona su lengua. Si nos basáramos solamente en el inglés, podríamos saber más o menos qué nociones básicas tienen los niños hablantes de la lengua inglesa, pero no todas las lenguas tienen las mismas características. El caso más llamativo, el caso que tenemos más a mano, es la diferencia entre el inglés y el español. Los verbos españoles tienen una morfología muy rica, es decir, tenemos morfemas de persona, tiempo, modo, aspecto, etcétera, etcétera. Sin embargo, los verbos en inglés no son tan complicados, no tienen tantos morfemas. En ese sentido, si queremos saber si los niños comprenden la información que transportan esos o que emiten esos morfemas, por decirlo de alguna manera, tendremos que realizar experimentos sobre el español, porque no podremos saber exactamente qué es lo que comprende un niño y qué conocimiento tiene, en último término, qué es lo que nos interesa.
Quizá para aclarar un poquito más esto que acabas de explicar, ¿nos puedes poner un ejemplo de una investigación que sé que estamos diseñando, en el que justamente os preguntáis por cómo se comprende los morfemas verbales en español? Quizá sería una buena manera de ver esto que acabas de explicar, ¿no? De la relevancia de estudiar una lengua como la lengua española por las características diferenciales que has mencionado que tienen.
Sí, ahora estamos diseñando y vamos, estamos ya intentando poner a prueba un experimento en el que nos preguntamos si los niños pequeños comprenden el plural verbal. A cualquiera también le puede parecer obvio, ¿cómo no va a comprender un niño?
La diferencia entre saltan, por
claro,
ejemplo.
Claro, la diferencia entre saltan. Pero resulta que no todos los niños lo comprenden, sobre todo cuando son pequeños. Entonces, en este experimento es relativamente sencillo. Presentamos dos pantallas en las que una presenta una acción en singular y otra una acción en plural. Y el mensaje auditivo, pues, o bien es en singular o bien es en plural. Es decir, puede haber una niña saltando y se dice la niña salta, o puede haber, y en la otra pantalla, varias niñas saltando. Si los niños comprenden el mensaje, por ejemplo, saltan, tendrá que mirar a aquella pantalla en la que la acción se realiza en plural, es decir, en la pantalla en la que hay varias niñas saltando. Uh-huh. Y si no comprende, va a mirar por igual a una pantalla o a otra. Va a mirar...
Sí, de forma un poco azarosa, ¿no? Que es lo
sí.
Que... Uh-huh. También utilizáis, para este experimento habéis pensado usar verbos conocidos, como el que acabas de mencionar, saltar o beber o tal, y también verbos desconocidos, ¿o solamente vais a utilizar verbos conocidos?
No, también verbos desconocidos, porque si Chomsky tiene razón, pues los niños deben controlar a una determinada edad ese morfema, ese an que corresponde, sí, al plural. Entonces deberían aplicarlo a cualquier verbo, sea conocido, uh-huh, o desconocido. Entonces, si se encuentran con el verbo comer, pues lo tendrán que aplicar a comen.
Uh-huh.
Pero si se encuentran con un verbo como tipar o como nupar, pues tendrán que decir nupan. Uh-huh. Tendrán que decir cuando produzcan, pero cuando comprenden, si se encuentran con nupan, tendrán que mirar a aquella pantalla que presenta la acción en plural. Y si se encuentran el verbo en singular, nupa, que es un verbo que no existe, pues tendrán que mirar a la pantalla que presenta una acción en singular.
Sí, ¿y qué tipo de niños pueden participar en estos estudios? Es decir, ¿qué edades tienen que tener estos niños? ¿Son niños que sí que tienen un desarrollo normal? ¿O también trabajáis o estudiáis con niños que tienen algún tipo de problema de desarrollo? Eso quizás es interesante que nos lo expliques.
En principio, de momento, no sabemos si en el futuro iremos más allá, estamos intentando explicar el desarrollo típico y a partir de ahí poder sacar inferencias sobre algunos trastornos, pero en principio nos vamos a centrar en niños con un desarrollo normal, entre comillas. Dentro de este desarrollo normal, además, lo que se ha visto es que hay una variabilidad tremenda. Hay niños que con un año ya empiezan incluso a decir varias palabras y hay niños que con un año no dicen absolutamente nada. Y en ambos casos estamos frente a un desarrollo normal. No habría que alarmarse en ningún caso. Uh-huh. Entonces, dentro de este rango tan variable, estamos estudiando características morfológicas. Entonces, el rango de edad va de los 18 meses, es decir, del año y medio aproximadamente hasta los 3 años y medio. Es un rango de edad bastante amplio que vamos restringiendo según el tipo de experimento.
Uh-huh.
Ahora, más adelante igual esta técnica nos puede permitir explorar algunos aspectos concretos de trastornos del desarrollo del lenguaje. Yo creo que sí, que permitiría, pero en nuestro caso nos estamos centrando en ese,
sí,
tipo.
Sí, estáis primero estudiando el desarrollo más típico, ¿no? Como,
sí,
como has mencionado. ¿Y qué le dirías a los padres? Porque claro, has mencionado cuando explicabas la técnica que el bebé, o los niños, se sentaban encima de los papás, de la mamá o del papá, para mirar las pantallas. Pero los padres quizá pueden estar un poco, bueno, pues se pueden plantear, ¿cómo voy a llevar yo a un niño a un laboratorio? O sea, ¿qué le dirías a los padres un poco para tranquilizarles, para ver que, para animarles incluso a participar, a que os lleven al laboratorio a sus propios hijos para participar en estos experimentos?
Sí, es verdad que hay mucha gente que piensa que cuando hablamos de laboratorio infantil estamos fabricando niños o algo por el estilo, pero en realidad los experimentos son tan sencillos como hemos explicado y es verdad también que los niños pasan un buen rato.
No se asustan, no lloran.
No, porque, bueno, tenemos mucho cuidado. Lo que es el experimento en sí igual dura 3 o 4 minutos, como mucho, y el resto del tiempo el niño está jugando. Cuando llega, lo primero que hacemos es sacar los juguetes que tenemos para ellos, y mientras los niños juegan, además, lo que les ofrecemos a los padres es que vayan rellenando un inventario que hay de vocabulario para, precisamente, como he dicho antes, hay un rango muy variado en el desarrollo del lenguaje. Entonces, para que vean más o menos en qué posición, en qué percentil está situado su hijo. Igual que cuando van al pediatra, pues
sí,
dentro de lo normal le dicen que su hijo está en el percentil 50 o en el percentil 3.
Sí, de altura o de peso te refieres.
Claro,
¿no?
De altura o de peso, pues en este caso en lenguaje. Es algo que al menos podemos ofrecer. Una vez que el niño está familiarizado con el ambiente, lo que hacemos es ir retirando los juguetes y como se sientan con sus madres, y ven una pantalla, enseguida, enseguida se interesan. De hecho, presentamos una pantalla inicial con una foto de una niña que les llama mucho la atención. Entonces, ya una vez que están sentados, empieza el experimento con un sonido y como dura poco, el niño suele estar bastante atento. Suelen estar, además, con una cara bastante sorprendida. Claro. Así que, como decía, pasan un buen rato.
Sí, que no es nada que les haga sentirse estresados, ni mucho menos.
No.
Tampoco les da mucho tiempo, ¿no? Porque si es un experimento tan corto, realmente...
Claro, sabemos que, sobre todo, cuanto más pequeños, más difícil es que los niños mantengan la atención. Claro. Y de hecho, siempre hay algún niño pues que no le apetece. Pues si no le apetece, no le vamos a forzar, claro, evidentemente. Uh-huh. A veces esperamos un ratito y si no, pues nada, han venido, han jugado un rato y ya está. Pero vamos, eso es el 1% como muchísimo de los casos. Normalmente... el niño se sienta, mira y se acaba
sí,
el experimento.
Tampoco es muy demandante la
tarea. No, precisamente por lo que decíamos antes, que lo que queremos ver es si comprenden niños tan pequeños. O sea, no tienen que dar nada de sí mismos para demostrar que están uh-huh. comprendiendo. Entonces, o sea, los padres que estén interesados pueden escribirnos al laboratorio. Tenemos una dirección de correo electrónico que es laboratorio.infantil@uam de Universidad Autónoma de Madrid.es. Y también pues buscar a través en la página web de la Autónoma hay un anuncio del laboratorio infantil, pero ahí sale mi nombre y ya nos encontrarían si
muy
quieren.
Bien. Pues nada, para terminar un poco, pues animar a padres que tengan niños en este rango de edad a que les lleven al laboratorio, porque es una manera también de hacer que el conocimiento científico avance. Y quizá pues decirle a Marta que cuando tengan ya resultados de algunos de los experimentos que están diseñando ahora mismo, pues quizá podríamos invitarla otra vez y que nos contase un poquito más en detalle pues qué tipo de resultados han obtenido y qué nuevos experimentos están pensando para el futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Eran Marta Casla, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y responsable del Laboratorio de Lenguaje Infantil de esta universidad, y Sonia Mariscal, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Con su ayuda nos hemos acercado hoy al estudio científico del desarrollo del lenguaje y a los trabajos que se están realizando en el Laboratorio de Lenguaje Infantil de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias a las dos por su participación en Psicología Hoy.